Este bloque inicial en La Venganza Será Terrible.
Hablaremos hoy de tentaciones. Pero de tentaciones, no en el plano general, sino de aquellas de las que fueron víctimas justamente los santos y los ascetas. Ya hemos hablado de la vida ascética en la Tebaida, pero hoy no solamente nos limitaremos a esa región, sino que también ingresaremos en el mundo de los monjes medievales, que también fueron tentados. Naturalmente por el diablo, ¿por quién va a ser tentado uno? Como sabemos, además de su presencia como belleza tentadora, el diablo asaltaba a veces con el horror mismo para hacer huir a los anacoretas de su vida piadosa, ¿no? Entre las visiones del diablo como bestia o como monstruo, hubo una que se repitió con insistencia y que fue la de la serpiente. Cuando San Antonio, por ejemplo, llegó al desierto egipcio a fines del siglo III, sufrió sus disputas con el diablo, aquellas que pintó mucho más tarde nuestro amigo Hieronymus Bosch. Parece que una noche una tropa infernal produjo un ruido tan intenso que toda la morada de Antonio fue sacudida. Era una caverna. Cuando los muros de la caverna donde el tipo dormía se resquebrajaron, los demonios entraron desprolija y tumultuosamente, según se dice. Se presentaron bajo la forma de leones, osos, toros, lobos y serpientes. Los leones rugían, los toros parecían preparados para cornearlo, y así. Antonio permaneció en su caverna varios meses, acorralado por los animales, y sufrió los asaltos repetidos del diablo de un modo tan violento que sentía su cuerpo apaleado y quedaba varias horas inanimado en el suelo, pero nunca abandonó las sesis a pesar de estos ataques del maligno. En cuanto a otro tipo de apariciones que serán las que hoy nos habrán de ocupar, es decir, la del diablo bajo la forma de mujer, parece que un día San Antonio se cruzó con una muchacha en el desierto, pero siguió su camino solo, ¿no? Seguro de haberse encontrado una vez más con el diablo. Pero la verdad es que en este caso no se especifica en su geografía si la mujer era tentación diabólica o si se trataba de alguna cualquiera, una peregrina. Dice el profesor Lacarrière que de todos modos la distinción hubiera sido vana. Para San Antonio, en tanto que asceta, todas las mujeres eran el diablo. Así que qué importa si era o si no era el diablo, siempre lo era. Antonio murió en el año 356 a la edad de 105 años. Escribió su biógrafo: vivió hasta la vejez sin que sus fuerzas disminuyeran. Ninguno de sus dientes cayó. Hay aquí la intención de indicar que la salud dental está vinculada con la austeridad de nuestras costumbres y que en la medida en que nos abstengamos de la lujuria, nuestros dientes no caerán. Hablemos de la admirable tentación de San Pachón. A San Pachón se le apareció a alguien del pasado. Usted me dirá que no hay otra alternativa. Que siempre se nos aparece alguien del pasado. Lo tentó un pasado fugitivo y que creía olvidado. No hay otra tentación posible. Porque no tienes, Dios, decía Unamuno, otro paraíso que ofrecerme que el pasado, que mi pasado. San Pachón llevaba 40 años en su celda del desierto y no pensaba sino en su salvación. Tuvo 40 años pensando en su salvación. Un día comenzó a atormentarlo algo. Escribió el propio San Pachón: un día, habiéndose transformado el demonio en una joven etíope a quien yo había visto durante un verano en mi juventud recogiendo espigas de trigo, me pareció que ella venía a sentarse sobre mis rodillas y excitó en mí tal deseo de ofender a Dios, por no decir otra cosa, que me sentí ultrajado de dolor. Tras darle un cachetazo, ella desapareció. Mirá vos, Más de 2 años después, la mano de San Payón despedía aún tan mal olor que ni él mismo podía soportar la pestilencia. Así que la mano, con esta mano le pegó a mi hermano, dijo Sandrini. Aquella mano con la que había castigado a la aparición le quedó olorosa. La tentación que sufrió San Pachón no fue la única en la historia de los ascetas, naturalmente. El diablo aparecía con frecuencia bajo la forma de una mujer de maravillosa hermosura. Por lo general se fingía extraviada en el desierto y se dirigía a cualquier solitario en demanda de hospitalidad. Vamos a ver lo que le sucedió, disculpen ustedes, a Juan de Egipto, según la historia de los monjes de Rufino. Un día el diablo tomó la figura de una mujer bellísima y llegó hasta la caverna de Juan de Egipto. Fingió Esther, la chica esta dijo estar extenuada, así que le cantó lo siguiente a Juan de Egipto. Le dijo, la noche me ha sorprendido en este desierto, a donde he venido para ocultarme. Permitidme, os lo suplico, descansar un poco en un rincón de vuestra celda, a fin de no ser devorada por las bestias, dijo mientras hacía gestos con las manos. Juan de Egipto aceptó y le preguntó cuáles eran los motivos que la obligaban a andar por el desierto. Dicen que fue entonces cuando ella lanzó en su discurso todo el veneno de sus encantos y conmovió el espíritu del solitario, por no decir otra cosa. A estas primeras palabras siguieron otras más dulces aún, mezcladas con risas y caricias. De modo que, según la crónica, la mujer tuvo el atrevimiento de llevar ambas manos a las barbas y al mentón de la seta, por no decir otra cosa. Incluso llegó a besarle la cabeza y hasta el cuello. Condenado, Juan de Egipto quiso iniciar abrazos impúdicos. Con permiso voy a iniciar un abrazo impúdico, dijo Juan de Egipto. Entonces el demonio, revestido de la apariencia de una mujer, pero cuyo cuerpo fantástico solo estaba compuesto de aire, se desvaneció entre sus manos, lanzando alaridos espantosos. Es decir, lo que era abrazo impúdico quedó en el aire. Tipo pedaleando en el aire, por no decir otra cosa. Pero Juan de Egipto persiguió a la tentación de modo vergonzoso y luego de darse cuenta de la trampa, se detuvo lleno de confusión. Entonces el diablo agregó una burla cruel. Cruel no, cruel. Un tropel, en cambio, de demonios se agrupó alrededor de la seta y comenzó a reírse a carcajadas. Y, lleno de vergüenza, Juan de Egipto abandonó el desierto. Los ascetas hablaban del envío de un sentimiento que adjudicaban al diablo y que era la asidia, palabra griega que significaba, y significa, indiferencia, hastío, apatía del corazón y del alma. En el libro Instituciones de los monjes de Egipto, Casiano escribió que se trataba de una fiebre pertinaz cuyos accesos aparecían periódicamente. El asceta comenzaba por sentir horror por el lugar donde vivía, hastío de su celda y desprecio por sus hermanos. La asidia, un mal de la soledad, era, como dijimos, atribuida al diablo y generalmente aparecía al mediodía, cuando el calor insoportable atacaba a aquellos ascetas del desierto. Cuenta Vito Fumagalli, que era un medievalista italiano de la Universidad de Bolonia. Todos los medievalistas italianos son de la Universidad de Bolonia. O mejor todavía, todos los medievalistas son italianos y de la Universidad de Bolonia. Otro caso hubiera sido decir que todos los medievalistas de la Universidad de Bolonia son italianos, lo cual hubiera sido un dato de mucha menor importancia. Pues Fumagalli, cuyo carácter de italiano es indiscutible, asegura que en los siglos 10 y 11 los monjes europeos temían al sueño. Parece que la carne, durante las horas nocturnas, escapa al control de la virtud. Cassiano, en el siglo X, distinguía entre las ilusiones nocturnas voluntarias y las ilusiones nocturnas involuntarias. Las primeras, las voluntarias, las provocaba un deseo no combatido antes de que llegara el sueño. Las segundas eran independientes del comportamiento del hombre, pero marcaban una dura derrota. Decía Cassiano que las ilusiones nocturnas eran amargos naufragios y triunfos del demonio. Procuraban entonces, para evitar estos triunfos fuera de prode, dormir poco. Casi todos los monjes de Cluny dormían entre una y dos horas. Se establecían guardias incluso para despertar al que durante el sueño iniciara movimientos deshonestos. Contemos, para terminar, algo acerca de uno que hacía cosas raras para evitar las tentaciones. El franciscano Pedro de Alcántara llegó a santo y murió en 1562. Mejor sería decir que murió en 1562 y llegó a santo. Dicen que nunca miró a una mujer, ni en verdad a nadie. Pero no era ciego, simplemente procuraba no mirar. Pedro conocía a los otros frailes por su voz. Nunca levantaba la mirada del suelo y siempre mantenía los ojos cerrados. Cuando tenía que ir a algún sitio de viaje, no sabía por dónde pasaba. Se contentaba con ir detrás de sus compañeros atado a una soga. Lo iban remolcando. Pasaba en vela casi toda la noche. Él tampoco dormía más de una hora. Y también procuraba mortificar todos los demás sentidos, las ventanas del alma, ¿no? Y esta mortificación tenía por objeto no ser tentado. Además de dormir poquísimo, Pedro de Alcántara no se protegía del calor ni del frío, torturaba su carne, comía solo cada tres días y no hablaba sino rara vez. Santa Teresa dice que aquella penitencia le dio resultado y que a ella misma se le apareció el bueno de Pedro de Alcántara un par de oportunidades, aureolado de brillante gloria. Así andaba Pedro de Alcántara. Pero el precio de una aureola de gloria es, como se ve, altísimo. El que resolvió pagar Pedro de Alcántara. Acerca de lo irrisorio de estas conductas, valdría la pena hablar un rato largo. Algunos más sabios que yo no se han burlado. Cito, por ejemplo, a Aldous Huxley y a tantos otros que han creído que estas prácticas ascéticas entre otras muchas cosas por ahí permitían ingresar en un estado de conciencia diferente del que conocemos en nuestra vida. Pero estas son conjeturas. Únicamente he querido señalar que no se trata de un fenómeno tan sencillo como decir, mirá qué tal. Pero bien, ¿a quién dedicar esta recorrida acerca de las tentaciones que han recibido estos muchachos? Bueno, a ellos mismos. San Payón, a quien lo tentó el pasado fugitivo. Claro, él lo tentó de un modo, diría yo, muy poco espiritual. Era un etíope que él solo había visto una vez. Quiere decir que solo ambicionaba de la etíope las delicias de aquel cuerpo, ¿no? Pero a veces el pasado nos tienta de un modo muchísimo más complejo y con figuras mucho más atractivas que una simple etíope. Y digo así porque en este caso era lo mismo una etíope que otra. Fíjese que poco le habrá llegado a esa mujer cuando decía una etíope. Únicamente su nacionalidad aparecía como carácter diferencial. A veces el pasado nos tienta con personas determinadas. Son Tremendas esas tentaciones. Otro es este... el ya célebre San Antonio. Y digo célebre porque sus tentaciones fueron inmortalizadas más de una vez por la pintura. ¿Sí? Tentaciones que fueron modelo de pintores. Fíjese qué famosas son las tentaciones de San Antonio, pero todos tenemos tentaciones que si fueran pintadas nos llenarían de verdadera inquietud. Pudiéramos ver nuestras propias tentaciones registradas de modo que las pudiéramos percibir visualmente. Así que a San Antonio y a todos los que pintaron las tentaciones de San Antonio, le dedicamos esto también al pobre Pedro de Alcántara, que andaba ahí sin mirar nunca para allá. Y a Vito Fumagalli, el amigo medievalista de la Universidad de Bolonia, a quien hemos saqueado para hacer esta charla. Y a todos los medievalistas italianos de la Universidad de Bolonia, algunos de los cuales son muy buenos escritores.
A Oscar Wilde, Alejandro Sendo.
Que no era medievalista de la Universidad de Bolonia, pero que escribía fenómenos.
Digo, porque pensé en esta posibilidad de ver reflejado las tentaciones y hasta los pecados de uno que tuvo él en el retrato de Dorian Gray, ¿no?
Justamente, allí estaban pintadas, del modo más tremendo, en la imagen del mismo, las tentaciones de Dorian Gray. Es verdad. Pues, hemos buscado algunas canciones para ilustrar este momento en el programa. Hay una bellísima canción brasileña que se llama Mi Tentación, que tiene grabada Astor Piazzolla y que no la tenemos. ¿Se acuerdan de esta canción? Fíjate, a ver si la puedo tocar un poquito, aunque sea. Piazzolla, ahí tiene un dato curioso, mire, ya que estamos acá y que está el maestro al piano. La segunda parte de esta canción es esto, mire. ¿Lo reconocen?
A ver, maestro.
Ciertamente una influencia, pero está bien.
Así son las cosas. Bueno,
pero no tenemos Mi Tentación. Buscamos por el lado de la soledad y encontramos la clásica milonga de Solitario que seguramente cantarían de un modo u otro los ascetas. Yo no sé si el canto, si cantar, era una renuncia a la ascesis. Podría pensarse que sí. Cantar es un hecho social.
Y provoca placer, ¿no?
Y provoca placer, naturalmente. De modo que quizá el canto fuera una tentación también. Cantar para el asceta es una tentación y sucumbir a ella probablemente allá en esta cuestión leguleya de dónde comienza y dónde termina la ascesis, sucumbir a esa tentación equivaldría a egresar de la ascesis. Así que esta milonga de Solitario que canta don Atahualpa Yupanqui es también el comienzo de un largo litigio acerca de estas cuestiones. Adelante, don Atahualpa. Thank you.
de vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Debe pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que me quiera ganar, hay tener buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado, y me doy por bien pagado de entrando atrás del primero. Bajito he cantado porque gritando no me hallo. Grito al montar a caballo si en la caña me he bandeado. Pero tratando un verseao ande se cuenten quebrantos. Apenas mi voz levanto para cantar despacito, que el que se larga los gritos no escucha su propio canto. La muerte traicionera me acogota su palenque, háganme con dos rebenques la cruz pa' mi cabecera. Si muero en mi madriguera mirando los horizontes, no quiero cruces ni aprontes ni encargos para el eterno. Tal vez pasando el invierno me dé sus flores el monte. Toda la noche he cantado con el alma estremecida, que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. Anaides tengo a mi lado porque no busco piedad, desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de mis sierras, vivo y muero en soledad.
Hablaremos hoy de los ascetas otra vez. Lo que quiero decir es que daremos nuevos datos acerca del ascetismo. No hace mucho hablamos de los estilitas, estos hombres que vivían en el desierto, pero sobre columnas, ¿no? Y daban paraguas arriba a la columna. Los otros eran los dendritas, que vivían subidos a algún árbol. Y hoy contaremos algo acerca de otros tres tipos de ascetas, que son los recluidos, los ramoneadores y los estacionarios. Bueno, hablemos primero de los recluidos. La reclusión era un modo de ascesis que implicaba, naturalmente, el encierro. La mayoría de las veces en sitios muy estrechos. A decir verdad, eran lugares que más bien parecían madrigueras de animales, en los cuales no se podía estar parado sin que el marote te tocara el techo, y tampoco se podía extender las piernas cuando te acostabas. Y bueno, tenías que contar también con un discípulo que cada tanto te arrimara comida y agua. Una o dos veces por semana, no mucho más, ¿no? Algunos, para encerrarse, elegían las oquedades de los árboles, ¿eh? Por ejemplo, los cedros o los plátanos tenían troncos suficientemente gruesos como para contener a un hombre de pie. En algún caso también se podía sentar el tipo, ¿no? Allí vivió Adolas, Eduardo Adolas, el bandoneonista. Ah, no, Adolas Condera,
De las velas.
Allá vienen las velas de Adolas. A orillas del Éufrates vivía, en el interior de un árbol. Había hecho una ventanita y pues bueno, se comunicaba a través de ella con los que acudían a verlo, a escuchar sus oraciones o a dejarle algunas lentejas remojadas. Tome a Dolas, dice, estas lentejas remojadas son para usted. San Marón se había instalado también en el interior de un árbol, pero en las paredes, del lado de adentro, por cierto, había puesto unos pinchos, unos espinos enormes, que le impedían todo movimiento. Cuando se discutió la santidad de San Marón, esta ascesis fue tachada de ostentosa. Les pareció que era una verdadera compadrada poner espinas del lado de adentro del árbol. Y se dijo, cuando se desea realmente permanecer quieto, no hay necesidad de recurrir a esta clase de procedimientos, es decir, de amenazarse uno mismo con pinches puestos en el interior del árbol hueco donde vivía este tipo. De todos modos, generalmente el asceta recluido vivía en la oscuridad. No veía a nadie, no hablaba con nadie. San Salamán, disculpen ustedes, y San Salamán, y además cuenta Teodoreto, así que si alguno quiere ir a la sala del jefe de celadores, haga una observación. San Salamán cuenta Teodoreto. ¿Está claro? Bien. Sí me gusta, no como en la otra clase, que cuando conté esto tuve que amonestar a cuatro. Bien, San Salamán ni siquiera se fue al desierto. Se encerró en una casita y tapó todas las ventanas y puertas. A través de un pequeño agujero, sus discípulos le llevaban comida. Y así vivió 43 años, San Salamán, hasta que murió. Según parece, o según sostenían los ascetas, la única manera de encontrarse con un ángel es esta, es decir, permanecer en soledad. San Talelo, se instaló en Siria, en una colina sembrada de olivos y de higueras, y allí en una jaula de 1.5 metros de lado, permaneció acurrucado leyendo el Evangelio para asegurar su salvación. Las crónicas del desierto de Sete, en el siglo VI, cuentan una extraña historia de dos recluidos. Y aquí viene la historia. Atanasia era una muchacha que estaba casada con Andrónico y habían tenido dos hijos que murieron en la niñez. Entonces los esposos se fueron al desierto y se hicieron ascetas. Cuando llegaron, al desierto digo, se despidieron y cada uno se instaló en un lugar diferente y vivieron separados durante 12 años. Durante ese tiempo Atanasia se cortó el pelo, empezó a vestir ropas masculinas, tomó incluso el nombre de Atanasio y se mantenía recluida en una madriguera de hiena. Una madriguera que antiguamente había sido usada por una hiena. Un día pasó por ahí el mismísimo Andrónico, que venía lleno de cadenas para hacer más pesado su andar, y pidió hospitalidad en su celda al supuesto asceta, que por supuesto era Atanasia. Ella reconoció a su marido, pero no dijo nada. No le dijo, che, Andrónico. Según la crónica, el otro, Andrónico, no reconoció a su antigua mujer. Parece que su belleza se había bajado muchísimo. En fin, ¿para qué vamos a andar describiendo? El caso es que, impresionado por la ascesis y la bondad del hermano Atanasio, Andrónico le propuso quedarse a su lado para que se mortificaran juntos, para mejor mortificarse. Y así vivieron, recluidos en una madriguera, durante otros 12 años, sin que Andrónico sospechara jamás la identidad de su compañero. Solo en el momento de morir, Atanasia reveló a su marido quién era. Che, dice, soy tu mujer. Digamos algo acerca de los ramoneadores. Juan Mosco fue un monje peregrino que nació en Damasco en el siglo VI. Y es el autor de Pradera Espiritual, uno de los libros más importantes de la primitiva literatura cristiana. Tiene como 300 historias edificantes y milagrosas, justamente acerca de lo que sucedía En los desiertos de Siria, en Palestina, en Sinaí, en Egipto, en la Tebaida, en todos esos lugares. Y fue Juan Mosco quien usó el término ramoneador para designar a unos ascetas que gateaban y se alimentaban en el suelo de hierbas y raíces. Menospreciaban los alimentos con los que se alimentaban los demás hombres y se contentaban con pacer como las bestias. Se ve bien que el nombre de ramoneador no es enteramente adecuado, porque los animales que ramonean, creo entender que son aquellos que comen de las hojas, de los árboles, ¿no?, de las plantas. Pero no, tampoco lo estoy seguro de eso. El caso es que cuando estos muchachos veían a un hombre, huían, y si se los perseguía, escapaban con una gran rapidez y se escondían en lugares inaccesibles. Los ramoneadores eran particularmente numerosos a lo largo de las riberas del Mar Muerto, en los desiertos de Judá, de Kedrón y de Calamón. Famoso ramoneador fue Sofronio. ¿Qué tal Sofronio? Que anduvo desnudo y en cuatro patas durante 70 años, como para no hacerse famoso.
Así cualquiera.
Bueno, y finalmente nos quedan los estacionarios, aquellos que practicaban la stasis. Eran hombres que se quedaban parados en un lugar durante años. Yo conocí uno en Casero, que estaba parado siempre en la puerta de la casa. Casi le pintan la flecha de la contramano. Algunos vecinos decían que convenía pintársela y que se movía menos que las casas. Sí. La gente en Casero demuele rápidamente y coloca un garaje donde había un jardín, sí, y una casa que vende sanitarios donde había un vitró y así, ¿no? En cambio, este muchacho, que no nombraré, estaba siempre parado en la puerta de la casa, y era más seguro pintarle la flecha a él que a cualquier edificación. Bueno, era entonces un estacionario. Permanecían estacados, o con los brazos en cruz, o con los brazos alzados al cielo, e interrumpían ese estado solo para comer. Parecían estatuas, fijadas en un gesto de plegaria o de adoración. La diferencia esencial con el recluido era que el estacionario vivía al aire libre. Estaba expuesto a los vientos, a las lluvias y al sol del desierto. Y ahí estaba un estacionario famoso, San Maroso, el que estuvo 38 años parado en el mismo lugar. Gracioso. Nadie lo vio acostarse. No dicen que no se acostó. Dicen que nadie lo vio acostarse. Es decir, por ahí se acostaba, pero cuando nadie lo veía. Claro. Me hace mucha gracia ese recurso, cuando nadie lo veía. Cuando nadie lo veía, tal cosa. Cuando nadie lo veía, era invisible. Parece que San Maroso pasaba en oración la mayor parte del día. Y digamos, para terminar, que algunos recurrían a ciertos procedimientos para mantenerse de pie. Juan de Sardes, por la noche, dormía atado por las axilas. Se ataba un árbol por las axilas, entonces no se caía. Y así pudo mantenerse parado 51 años. Hasta que la muerte lo desplomó. Repetiré esta historia. Juan de Sardes se mantuvo parado 51 años hasta que la muerte lo desplomó. No se puede escribir mejor eso. La voy a leer de nuevo porque está muy bien escrito. Juan de Sardes se mantuvo parado durante 51 años hasta que la muerte lo desplomó. Me causa gracia la muerte desplomando a Juan de Sardes. Cuchulain, por ejemplo, no se cayó ni a un muerto, porque había tomado la precaución de clavarse a una espada.
Ah, está bien.
una espada que estaba en el suelo.
Sí, sí. Como un asador.
Claro, se ensartó como churrasco de croto. Claro. Y quedó parado, pero claro, no hacía 51 años que estaba parado, hacía un rato nada más. No. Incluso la noche anterior había dormido. Sí. Acostado, naturalmente.
Sí, no,
o sea,
no,
Cuchulén. O sea, el heroísmo de Cuchulén, o el carácter admirable de su historia, más bien está en que se ensartó,
sí,
no en que se mantuvo parado.
No estuvo clavado 51 años.
No, claro. Bueno, estuvo clavado un rato y la muerte también vino a desplomarlo, pero... No se puede aguantar 51 años sin morirse ensartado a una espada.
No.
Bueno, aquí termina este catálogo de nuevos ascetas. Yo no sé si me gustan más los ramoneadores, me gustan algunos. Sofronio me gusta, ese que anduvo desnudo y en cuatro patas durante 70 años. ¿Eh? Tiene gracia.
Sí.
Es más meritorio que Cuchulain.
Y ese lejos de la espada, por las dudas.
Por las dudas. Pero no, más me gustan los estacionarios y los recluidos. El estacionario es difícil. Estar parado ahí durante mucho tiempo. Siempre me causó admiración ese hecho, ¿no? El de una persona que está mucho tiempo parada en un lugar... Pienso en los vigilantes, en las personas que esperan colectivos que ya no pasan. Gente que espera el 141 en Casero.
Están parados mucho
tiempo. El Expreso Pilar, no pasa más, hace muchos años. Está ahí, como nadie les dice, en Caseros hay mucha gente que no habla con extraños.
Ajá, y hacen bien. Una
especie de aceta del silencio.
Están ahí los tipos esperando, otros que esperan el 142, creo que era, que no pasa más también en la calle Córdoba. El 119 tampoco pasa más, ¿no? ¿Eh? ¿Ven? No me quieren decir.
Ay, ay. Son todo de Casero.
Bueno, pero siempre me ha fascinado también el hecho de que algunas líneas de colectivo ya no pasen. Me parece... Si hay algo seguro es el colectivo, ¿no? Uno piensa que siempre va a pasar.
Claro.
Pero deja de pasar, ¿y cómo hacen para avisarle a la gente? Usted me dirá, podemos sacar los palos. Lo primero que hace una línea seria que deja de pasar...
Saca el palo.
Es ir a los palos de la parada.
Claro.
O a borrarse, porque hay palos compartidos, discúlpeme.
Sí, claro. Sí. Sí, ¿por qué va a sacar el palo si lo comparte con...?
Con este, mire... Bórrese usted, pero sí, a mí este palo me hace falta.
Claro, yo estoy esperando...
Claro.
Yo sigo pasando.
Claro. Entonces se borra. Bueno, esto debe costar mucho dinero. Nosotros teníamos una empresa destinada a desenterrar palos de colectivos que ya no pasaban.
Ajá. Ah, tenían la concesión de...
No, nos dedicamos a eso.
Dame un modo de
actualizar. Casa Salomone.
Salomone, claro.
Pero...
A veces lo sacaban.
Claro. Y Casa Salomone, especialidad, desenterrar palos de colectivos que ya no pasan.
Uh-huh.
Y nosotros creíamos que íbamos a prosperar.
¿Y?
Pero no, pasaban años y los colectivos seguían pasando todos.
Le tenían bronca.
Sí, sí.
Y para arruinarle el negocio.
Y por ahí, cuando dejó de pasar el 119, no sacaron los palos.
Claro, porque pasaba otro colectivo también.
No pasaba ninguno. Y se desentendieron. Nosotros fuimos. Dice, ¿no quiere que le...? No, dice, ¿para qué? Dice, como estamos ya, no hace ninguna mejora. Dice, quebramos, tuvimos que vender los colectivos. No ha nacido todavía el que nos haga ese servicio.
Claro.
Así que... Bueno, pero discúlpeme. ¿A quién dedicar esta charla? A mí hay algunos santos que me gustan, ¿eh?
Cuchulain.
El ya nombrado Sofronio, el que anduvo 70 años en cuatro patas. Después hay alguno también, ¿eh? San Marón, no, porque ese era un compadrito, ¿no? San Salamán, tampoco. Teodoreto no era santo. Es que lo hubiera merecido. Y bueno, no sé, a todos los que nos conocen. Al matrimonio este, claro, Atanasia y Andrónico.
Esa historia es bastante asombrosa.
Sí, sí, es asombrosa realmente. Bueno, a estos dos, ¿eh? Hemos buscado, naturalmente, discos sobre solitarios, sobre ascetas, y acá lo encontramos. No había otra cosa. Son todos discos sobre solitarios. Justamente uno aprovecha cuando está solo para componer canciones, milongas, estilos, tangos. Cuando está acompañado, ¿qué va a andar haciendo uno?
Claro. Se va mejor, a poner a... Claro, está con una mina.
Está con una mina, sí, un momento que voy a componer una milonga. Sí. Tómatela.
No venís nunca.
Claro, y ahora no justo venís y te pones a cantar milongas, Gilastro.
Sí.
Vamos a escuchar entonces un tango, quizás no de la clase de tangos que nos gustan a nosotros.
Sí.
No está mal, pero no es de nuestra predilección. En cambio, sí es de nuestra predilección el intérprete, que es don Edmundo Rivero. El guitarrista también es de nuestra predilección, que es Roberto Grela. El tango no tanto, pero se llama Que solo estoy, y dice más o menos así. Adelante. Accediendo a gentiles pedidos, vamos a hablar de unos ascetas pintorescos, tal vez los más pintorescos entre todos ellos, ¿no? Me refiero a los estilitas, no a los estilistas, cada vez que los nombro insisto en esto, ¿no? Los estilistas son, como todo el mundo sabe, los peluqueros.
Sí,
peluqueros que no desean ser llamados peluqueros.
Le queda chico el nombre peluquero.
No hay peluqueros, no hay. En todo Buenos Aires no hay un peluquero. Son todos estilistas, coiffeurs, dueños de salones masculinos, pero no peluqueros, ateliers. Bueno, estos estilitas no eran peluqueros, sino ascetas. Es un grupo, hijo del monje Simón Estilita, que proviene de allí. Es un grupo, el primero de cuyos exponentes fue el señor llamado Simón, que nació en el año 389 en Cis, allá en la frontera de Siria con Cilicia, es decir, donde Judas perdió el poncho. Durante sus primeros años fue pastor, todo el mundo es durante sus primeros años pastor en la antigüedad. Todos, los reyes de Troya, el hijo de Príamo, los dioses, los héroes, son primero pastores.
Pastores en tanto cuidadores de ovejas.
Cuidadores de ovejas.
Pero como después se traslada
no
a la
como
religión.
El pastor Jiménez, sino claro. Pastores en el sentido de cuidadores de ovejas. Este también. Y posteriormente ingresó en el monasterio de Teleda, cerca de Alepo, allí donde el sordo de Alepo. Lo echaron del monasterio de Teleda, pues parece que el ardor de sus mortificaciones aterrorizaba a los monjes y a las autoridades. Después de varias peripecias, fijó su domicilio en la cima de una montaña situada al nordeste de Antioquía. Y para asegurar su permanencia en aquel lugar, para no tentarse y rajarse de allí, como haríamos cualquiera de nosotros, se hizo encadenar a un peñasco con una cadena de 10 metros de largo sujeta a su pie derecho. A su pie derecho y una piedra en el otro extremo, desde luego, ¿no? Porque si usted solamente sostiene la cadena de su tobillo, él tendrá libertad para andar por el mundo entero, por mucho que arrastre una cadena. Esto es así. En un extremo, el pie derecho del asceta Simón. En el otro extremo, el peñasco, que viene a ser como el centro de un círculo de 10 metros de radio, quiere decir que hay allí unos 314 metros cuadrados de libertad, que no es poco, es una casa grande.
Más grande que la nuestra.
Y más grande que cualquiera de las nuestras, hay que tener una casa de 314,16 metros cuadrados. Bien. Así estuvo varios meses, hasta que el patriarca de Antioquía, que lo vio, le hizo observar que era muy fácil fiarse de una cadena y no de la voluntad. Vos no te vas porque estás atado, le dijo. Con cadena cualquiera. El asunto es quedarse dentro de aquella pequeña superficie con el solo uso de la voluntad.
Entonces Simón construyó una columna de 5 metros de alto que terminaba en una plataforma de 2 metros de lado, rodeada de unas balaustradas en las que el futuro santo se apoyaba mitad para no caerse, ¿no? Y pasaba la mayor parte del tiempo parado para no dormirse. Se instaló en lo alto de aquella columna y allí se quedó, 5 metros de largo, de alto mejor dicho, y 2 por 2 de superficie, y 4 metros cuadrados. Imagínese el cuerpo de Simón siempre expuesto a la intemperie, agarraba la lluvia, el sol, los pájaros, etcétera. Y según se dice, un día le salieron llagas. Y un día sus llagas, disculpe Rolón, a mí me da mucha repugnancia esto,
a ver,
se llenaron de gusanos. Gusanos que caían de su cuerpo a sus pies, de sus pies a la columna y de la columna al suelo. Allí en el suelo, un joven discípulo llamado Antonio, porque este hombre, con toda su humildad, tenía uno que le estaba por debajo, calcule, ¿no? Antonio tomaba los gusanos, se los devolvía, y Simón volvía a colocarlos en la llaga correspondiente, y le hablaba al gusano y le decía, comed lo que Dios te da, os da, sería mejor todavía. Le decía al gusano. Es decir, no solo estaba parado arriba de una columna de 5 metros, sino que hablaba con los gusanos. Ahora, además de los gusanos, parece que Antonio, este ayudante que tenía Simón en el suelo, se encargaba de subirle libros y objetos de culto, que vaya a saber dónde conseguiría, ¿no? Y ahí estaba el ñato. Cuenta el cronista Teodoreto, enseguida, señora, que sobre la columna Simón permanecía expuesto a la mirada de todo el mundo. Bueno, naturalmente, estaba sobre una columna sin ningún tipo de
pared que lo cubriera.
Pared que lo cubriera, estaba a la vista de todo el mundo, como un espectáculo insólito. Sus oraciones eran tan variadas y continuas que había quienes las contaban por diversión. La gente acudía al pie de la columna desde todas partes del mundo antiguo para mirarlo, así como hoy concurren a observar cómo se rompe el glaciar Perito Moreno. Allí miraba cómo caían los gusanos que provenían de las llagas de Simón. Estaba muy flaco este hombre, además, porque no comía más que una vez por semana. Una vez por semana comía. Estuvo mucho tiempo sobre la columna, no un mes, ni dos, ni un año, ni dos. En realidad se quedó desde el año 423, hasta que murió en el 459, 36 años arriba de la columna. Ahora bien, cuando los peregrinos lo vieron agonizar, vieron que andaba medio mormoso el hombre, dijeron, che, este se está por morir. Entonces armaron un gran tumulto y enviaron desde Antioquía una guardia formada por 600 soldados. ¿Para qué? Para proteger el futuro cadáver. ¿De quién? Bueno, de los devotos que se lo iban a disputar para conseguir alguna reliquia milagrosa. Aquellos tipos que eran tenidos por santos, corrían ese peligro. Todo el mundo quería quedarse con un pedacito de ellos para atraer la suerte. Bueno, después de este hombre, el espiritismo se convirtió en una forma corriente del ascetismo en Siria. Se extendió hasta Bizancio, es decir, andaban ñatos arriba de las columnas por todas partes. Donde había una columna, seguramente se instalaba alguna seta para estar más cerca de Dios. En general, se los tenía por locos a los estilitas. Casi todos ellos se subían a columnas, como se ha dicho. Ahí está el caso de Alico o Luco de Éfeso. Alico estuvo 33 años arriba de una columna. Y Luco de Éfeso, Éfeso aquel lugar donde el templo de Diana, el templo de Artemis, Luco estuvo 50 años, era récord. Existieron también otros ascetas extravagantes que por no subirse a una columna, por ejemplo, al no encontrar columnas, no hay columnas en todas partes. En cambio hay árboles en todas partes, entonces se subían a un árbol. Una crónica siria del monasterio de San Marón, cerca de Pamea, describe la vida de San Marciano. El santo de hoy, San Marciano. Un santo que se subió a un ciprés. A veces parece que se caía. Pero justamente como se caía, estaba encadenado al tronco. Tenía una cadena para no irse al suelo, entonces quedaba colgando. Él decía que el diablo lo empujaba y quedaba ahí colgando. Entonces venían los vecinos y lo volvían a poner en su sitio. Otro llamado San Efrén, que es el padre de la iglesia siria, hablaba de los llamados ramoneadores, quienes hacían votos de no ser más exigentes que las bestias salvajes. Entonces, rechazaban todo alimento producido por la mano del hombre, vivían desnudos en los bosques, andaban en cuatro patas, comían como los animales sin usar las manos, de ahí su nombre, ¿no? Y los ramoneadores. Aparecían con ellos algunas mujeres que los acompañaban en la austeridad. Vivían en las cavernas, en fin, es claro. Otra forma de ascetismo era la del éxtasis, no éxtasis con X, sino con S, del griego éxtasis. Esta forma consistía en guardar durante días enteros una inmovilidad absoluta, estatuaria, de pie o de rodillas o en alguna otra actitud, muchas veces absurda, ¿no? Algunos permanecían en ciénagas llenas de mosquitos, ahí firmes, justamente como estatuas. Esta actitud era practicada también en otro tiempo por los hindúes. Cuando llegaron los misioneros cristianos a la India, se perturbaron mucho porque a veces iban a convertir a una persona y se encontraban con gente a la que no le podían sacar ni una palabra. Estaban ahí estáticos. Hay que decir que los ascetas de la India llegaron a procurarse castigos tremendos. Según la crónica, los penitentes solían colgarse cabeza abajo o pedir que los colgaran. En realidad, colgarse uno mismo cabeza abajo es un poco difícil. Y bueno, se tendían, también, como bien sabemos, en lechos de aceradas púas, las famosas camas de clavo. Pasaban semanas enteras en ayuno absoluto o enterrados vivos durante todo un mes. Bueno, estos eran los faquires. Otros llevaban unos complicados aparatos destinados a impedir que cesara el dolor o que procuraban un gesto continuo de sufrimiento. Ahí lo tiene a San Eusebio, no ya en la India, sino en el ya mencionado monasterio de Teleda, del cual era fundador San Eusebio, ¿no? Bueno, Eusebio llevaba un collar y un cinturón de hierro unidos entre sí por una cadena, pero era una cadena corta que lo obligaba a mantener el cogote cerca de la cintura, así que andaba siempre encorvado. San Eusebio murió con el aparato puesto, disculpe la expresión, después de haberlo soportado durante 40 años. Según Teodoreto, sí señor, enseguida.
No insista, ya va.
No insista, señor, ya va. Según Teodoreto, que justamente propiciaba esta clase de uso de cadenas que obligaban a agacharse, desde que se puso el aparato, San Eusebio nunca más volvió a ver el sol ni las estrellas porque estaba como el catoblepas, con la cabeza inclinada y mirando al suelo. Bien. Otros ascetas procuraron vivir en casas en las que era imposible la entrada de luz o incluso la entrada de cualquier persona. San Asépsimo pidió que le construyeran una casa totalmente sellada y él permaneció adentro, desde luego, ¿no? Esa era la gracia. Le dejaron, disculpe usted, un agujero en el techo que ni siquiera estaba construido en línea recta para que no entrara el sol. Bueno, era oblicuo, el sol también es oblicuo a veces. En todo caso, si usted hace un agujero en línea recta, solo conseguirá que le entre una vez al año. Uh-huh. Si tiene suerte, uh-huh. Si vive en algún lugar dentro de la zona entre los trópicos. Bien. Este agujero servía también para que le bajaran una vez por semana lentejas crudas remojadas en agua. A él le gustaba. Otro, San Salamán, que dice, ¿cómo le va? Sí, ya señor, ¿eh? San Salamán, sí, ya sé que está apurado, pero...
Es hermano de las mujeres,
sí, San Salamán No salía nunca, por ejemplo, por temor a, justamente. Se encerró en una casita a orillas del Éufrates, tapió las puertas y las ventanas y parece que recibía alimentos para un año a través de un túnel construido bajo tierra. Todo un asunto. El último asceta de esta noche, San Marón de Siru, que murió en 433, fijó su domicilio en un árbol hueco cubierto de espinas en su interior y amontonó piedras sobre sí. Así pasó los últimos 11 años de su vida, si es que usted le puede llamar vida a todo eso. Esa es la lista que tenemos. Desde luego, el hombre contemporáneo, el hombre que desdeña el pago de cualquier precio, el hombre acostumbrado a solicitar rápidas ventajas sin pagar por ellas, bueno, la criatura vulgar de la que hablaba Ortega, no entiende esto, no entiende a los asesinos. Imagínese un hombre que quiere hacerse médico en 2 años, está influido por una sociedad que le ofrece la siguiente estructura: trate de conseguir más con cada vez menos esfuerzo. Se dicen que un hombre quiere acercarse a Dios permaneciendo 50 años arriba de una columna, le parece demasiado. Algunos dicen, yo entiendo a la persona que se somete a privaciones para obtener después algo mejor. Es decir, yo me privo de salir a pasear o ir al bailongo para escribir un libro, para recibirme de médico. Pero después cosecharé el fruto de este esfuerzo. Mi vida será mejor después de recibirme, lo que sea. Pero el asceta también está haciendo eso. Él está pagando el precio de algo que él cree que es mejor. Él cree que se acerca a Dios y cree que eso merece el precio que le está pagando. Lo que puede objetarse es su creencia en estas entidades que acabamos de nombrar, ¿no? Igual, desde luego, no estoy de acuerdo con este ascetismo, pero no es tan sencillo burlar.
Por lo general, Alejandro, tres han sido los caminos por los cuales la gente ha querido acercarse a Dios. Digo, pensando en este tipo de temas exactamente. Uno, como los ascetas, a través del sufrimiento del cuerpo, digamos, priorizando el cuerpo y los sentidos. Otro, como los monjes, priorizando las emociones y pasando muchas horas y horas en retiro y tratando de encontrar un encuentro espiritual. Y otros a través de la inteligencia, o sea, priorizando el pensamiento.
Sí, pero...
tal vez en esto, y solamente en esto, me uno un poco al pensamiento de Bourdieu, que decía que a lo mejor la verdadera elevación tenía que ver con poder trabajar sanamente cada uno de estos tres elementos, el cuerpo, el espíritu y el pensamiento, para ver si en armonía pudiera uno acercarse ahí sí un poco más a la idea de lo que Dios fuera, ¿no?
Hay otro pensamiento que empieza parecido a ese, ¿no? Otra idea. Y que es que la idea es buscar no un acercamiento a Dios dicho así con cierto escepticismo, sino buscar un estado superior de conciencia.
Exactamente.
Esa es otra cosa. Y ahí, a lo mejor, nos damos cuenta de que una privación, que un tipo que está pasando hambre, en una de ellas empieza con una serie de percepciones que de otro modo no tendría. Es un camino lateral, pero Huxley señala esto. Y Huxley mismo incluso experimentó con drogas, porque pensaba que en una de esas la droga le abría a él el camino de un estado de conciencia que normalmente no tenía. Y él mismo señala que la seta lo que busca es alterar su, casi hasta diría, su química, si no fuera una demasía utilizar esta palabra. Alterar su estabilidad para ver qué pasa. Es un poco brutal de acceder a un estado de conciencia. Uh-huh. Otros han buscado incluso el procedimiento orgiástico para llegar a otro estado de conciencia. Porque han pensado que el desenfreno sexual puede conducir a un escalón distinto a la conciencia. Yo creo que esto sucede.
Sí.
Esto sucede y creo que los encuentros sexuales más exitosos consisten justamente en eso, en atravesar un umbral y entrar en un estado de conciencia que es distinto al que traíamos cuando estábamos en la pizzería.
Uh-huh.
Así que no es tan descabellado pensar que el que está 50 años arriba de una columna en una de esas está más cerca de Dios que el que está mirando televisión.
Uh-huh.
Y entiéndase que estar cerca de Dios puede ser, si usted no cree, entrar, como dijimos ya demasiadas veces, en un estado tal en que los pensamientos vengan barajados de otra manera.
Y sí, y hay una situación, Alejandro, que es bastante cotidiana en apariencia, y que es la relación de uno con el amor, ¿no es cierto?, que tiene la facultad de producir estados de conciencia diferentes en su plenitud y también en su final, digamos, porque también aquel que se ha elevado a partir de ciertos sentimientos sexuales y emotivos con alguien, el dolor y las llagas internas de esa pérdida también producen un estado de conciencia muy diferente al ordinario.
Seguro. A veces a esos estados de conciencia algunos le llaman inspiración.
Uh-huh.
Y en ese sentido funciona la musa.
Uh-huh.
En ese sentido funciona la musa. Abriendo un estado tal de sensibilidad, de refinamiento de los sentidos, que no hubiera sido posible sin la influencia de alguien, sin la presencia de alguien. En ese sentido, alguien puede ser musa. Bien, hemos elegido para amueblar esta charla, esta amable conversación que hemos tenido sobre los ascetas, un tango bellísimo que pocas veces ponemos, porque su título no siempre sirve para rimar. Se llama Desdén.
Uh-huh.
Es uno de los tangos menos conocidos y más extraños de Carlos Gardel. Desde luego el desdén es el desdén que los ascetas sentían por lo mundano, desde luego. Escucharemos a Carlos Gardel, su autor, en esta versión de 1933. El tango ha sido compuesto seguramente pensando en los ascetas, sí, pero se disimula y se disimula con más de lo mismo, porque la letra es ampliamente metafísica.
Uh-huh.
Está hecha pensando en la existencia cabal de un paraíso y de un ordenamiento burocrático en ese establecimiento. Adelante, don Carlos.
Ahora que estamos solos, vamos a hablar de ascetas, de ermitaños y leones. Aquí hemos hablado muchas veces de los ascetas, que eran muy abundantes en los primeros siglos del cristianismo. Bueno, eran tipos que se retiraban del mundo y pasaban toda clase de penurias, torturas, para congraciarse con Dios y lograr su salvación. Por ahí iba un tipo al desierto, se ponía arriba de una especie de columna y se quedaba ahí parado 27 años. Otros vivían en un pozo. Bueno, hoy hablaremos de los ascetas y su relación con las fieras, porque algunos creyeron haber conseguido recobrar la inocencia perdida instalándose en el tiempo anterior a la culpa. Ese estado implicaba para ellos que en el desierto se reproducía la vida de Adán en el paraíso. El premio consistía entonces en la aparición de lo que los ermitaños, los anacoretas, llamaban el alimento providencial, por un lado, y la confraternidad con los animales por el otro. Eran privilegios de la antigua condición humana que habían sido perdidos con la caída del hombre. Cuando Adán es expulsado del paraíso, los hombres perdieron la facultad de dominar a las fieras y también el beneficio del alimento providencial, que era un marroco que caía del cielo y los tipos conseguían sin esfuerzo. Había entonces en aquel desierto, en la Tebaida, algunos ascetas privilegiados que encontraban, después de flagelarse, después de cumplir promesas como no dormir por un año, etc., encontraban como premio en su mesa todos los días un pan blanquísimo que se renovaba milagrosamente sin trabajo. Ese marroco era el alimento providencial, pero el milagro más frecuente era el operado con los animales, que se volvían milagrosamente obedientes. Entonces abundaron las historias de ermitaños que vivían en armonía con las fieras, mayormente con los leones. Se trataba de demostrar que antes de que Adán rompiera el pacto con Dios, las fieras estaban al servicio del hombre. La abundancia de tratos milagrosos con leones tiene una razón natural y otra edificante. Natural porque era la fiera que más abundaba en aquel entonces en los desiertos de Siria y Palestina. Y edificante a causa de cierto carácter simbólico del león, el rey de los animales. Bueno, si el rey de los animales se prosternaba ante los ascetas, significaba que todo el reino animal rendía un homenaje. En una oportunidad apareció un león en los alrededores del sitio donde vivía el ermitaño y sabio Julián Estilita. Bueno, otros ascetas de la región entraron en pánico cuando vieron al león y lo consultaron a Julián. El sabio llamó a uno de los ascetas, que estaba aterrorizado, ¿no?, y le dijo: haz lo que yo te digo. Acá, a 400 metros hacia el sur, encontrarás al león acostado. Y le vas a decir las siguientes palabras: el humilde Julián me encargó que te dijera que abandones la región. ¿Cómo ese tipo? Sí, vos decile: el humilde Julián, que soy yo, me encargó que te dijera que abandone la región. El enviado de Julián, pálido de miedo, llegó hasta el lugar donde estaba el león. Le dio el encargo: el humilde Julián, qué sé yo, y el animal se las tomó. Enseguida se fue. Se certifica que el poder era de Julián. ¿Por qué? Cuando el enviado, un poco agrandado ante el éxito, procedió del mismo modo ante otro león, pero sin ningún encargo de Julián, fue devorado por la bestia. Se encontró con otro león y dijo: el humilde Julián, y fue lo último que dijo. Otro caso: Simeón el viejo tenía por costumbre hacer conducir a los visitantes extraviados hasta el pueblo más próximo bajo la escolta de dos leones que tenía a su servicio. Extraordinario. Alguien se perdía, le decía: ¿cómo no? Acá, estos dos leones, Melón y Melambe, lo van a acompañar hasta el próximo pueblo, lo van a escoltar. Melón adelante. Otra historia. San Jerásimo vivía en una cueva cerca del río Jordán. Tenía a su servicio un león fidelísimo. La principal tarea de este león era proteger a un burro que San Jerásimo usaba para cargar agua en el río. O sea, la principal tarea del león, la única, era cuidar al burro. Ahora, parece que un día unos vendedores de camellos se afanaron el burro, pero el santo no los vio y pensó entonces, cuando no vio más al burro, que el león se lo había comido. Y este fue el león, dice, que se los comió. Entonces, como reprimenda, Gerásimo le pidió al león lo que el burro hacía, cargar agua en el río. Cuando Gerásimo murió, el león, que no dijo nada, no protestó, siguió cargando agua toda la vida, hasta que se murió Gerásimo. Y el león, el que por sus sostenidos viajes al río, ya le llamaban Jordán, le llamaban, se suicidó de pena por la muerte de Gerásimo. ¿Cómo se suicidó un león? Bueno, este golpeó violentamente su cabeza contra el suelo y cayó muerto junto a la tumba del monje. De todos los leones del desierto, los que merodeaban el río Jordán eran los que daban pruebas de mayores dones en materia de gentileza y cortesía. En una oportunidad hubo un encuentro, ¿no? Había un monje que había obtenido el favor divino, pero cometió luego un pecado, no dice cuál es. Un día cometió un pecado. Al tipo le agarró la culpa y dice, bueno, me voy a dejar devorar por un león. Y fue a la región del Jordán, que estaba llena de leones. Cuentan que este monje vivió largos años, se tiraba al costado del camino, así, como presa fácil, incluso se ponía un par de manzanas atrás de la oreja. Pero las bestias pasaban sobre su cuerpo y no le hacían nada. Así que se pasó toda su vida buscando un león que se lo comiera, pero no tuvo éxito. La armonía paradisíaca entre él y las bestias no pudo romperse. A medida que las historias de leones mansos se propagaron por las ermitas y los monasterios, fueron enriqueciéndose con detalles nuevos que acabaron por hacer de los leones personajes, casi humanos, que lloraban, reían, pintaban y hasta filosofaban. Así los representaban los escultores y pintores bizantinos. Eran leones de faz humana que habían olvidado su ferocidad para vivir entre la gente. Además de las historias de leones, el bestiario del desierto contiene historias sobre cocodrilos también, que si bien se mira, parece una fiera bastante más intratable que el león. La mayoría de estas historias tenían lugar en Egipto. El asceta San Heleno llegó un domingo a un monasterio y vio que no estaban dando misa. Y le explicaron que el sacerdote vivía al otro lado del río y no se atrevía a cruzarlo a causa de un cocodrilo que le daba miedo. Y San Heleno, que era también dueño de aquella armonía adánica, fue hasta el río, llamó al cocodrilo, lo montó y viajó con él hasta la orilla opuesta. Allí llamó al sacerdote ausente y lo convidó a subir en ancas del cocodrilo para ir hasta el monasterio. Pero el sacerdote huyó. Ni siquiera esa invitación milagrosa lo instó para ir a cumplir su trabajo al monasterio. Hoy en día se han producido dos modificaciones allí en aquella zona, en el desierto sirio, en la Tebaida. Bueno, la primera es que casi no hay leones. La segunda es que los que hay no registran amistad con ningún asceta. Podríamos agregar otra de paso. Tampoco hay ascetas. Y una cuarta incluso, que es que ya no es un desierto. Bueno, esta charla la vamos a dedicar al león Jordán, que fue falsamente acusado de comerse un burro, y que encima tuvo que suicidarse. En su homenaje, en realidad, en homenaje a todas las bestias que son amistosas con nosotros, vamos a cantar, perdón, la bestia pop.
1, 2, 3, y...
Hablaremos una vez más de ascetas, ermitaños y anacoretas. Tenemos nuevos capítulos para nuestra colección de extravagancias. Ya hablamos de los estilitas, ¿se acuerda? Aquellos que vivían en una columna, parados 37 años arriba de una columna. De los ramoneadores que morfaban hojas, de aquellos ascetas que vivían en los árboles, costumbre que se llamaba dendritismo. Y hoy tenemos una nueva serie de prácticas extrañas
quienes iban a de quienes iban a buscar la salvación o lo que fuere en los desiertos egipcios y también en los desiertos de Siria. ¿Qué era lo que se llevaba en aquel entonces? Eran modas. Entre los ascetas estaba de moda ir al desierto de Siria o al desierto egipcio a buscar una señal divina. Muy bien, ya se sabe que la principal virtud de estos hombres, de estas personas, era la anulación del deseo. Una cosa bastante oriental, si bien se dice. Cuenta Voltaire que un auténtico asceta llegaba al estado de esiquía, que es una palabra que quiere decir justamente esto, anulación de todo sentimiento, de todo pensamiento, no solo de todo deseo. Un verdadero asceta, entonces, que llegaba a la esiquía, no podía ni siquiera disfrutar de la visión de Dios, porque renunciaba no solo a sus apetitos mundanos, sino a los apetitos celestiales. Renunciaba incluso al goce de la visión divina. Entre todos aquellos que renunciaron a los placeres mundanos para obtener alguna señal, hubo uno que también renunció, como hemos dicho recién, a la visión de los ángeles y a la visión de Cristo. Renunció a todo el tipo, ¿eh? Se trata de San Salamán. Salamán se llamaba el tipo. Una asceta de Siria, de la Siria. Cuenta Teodoreto que los ángeles se le acercaban con gran insistencia. El tipo estaba ahí, lo más tranquilo, y llegaban los ángeles a molestarlo, a agasajarlo, etc. Y Salamán se comportaba con la mayor indiferencia. En alguna oportunidad llegó a ahuyentarlos a pedradas. Ya que se sabe que es proverbial la costumbre de los ángeles de huir volando, y no doblando en la primera esquina como huye uno. Y entonces lo mejor es tirarles piedras para bajar. Según dicen los fieles de Salamán, en varias oportunidades se le presentó el mismísimo Cristo a la entrada de su gruta, y San Salamán no lo atendió jamás. ¿Quién es? Preguntaba de adentro. Cristo, decía el Cristo. No estoy, decía San Salamán. Había adquirido, después de semejantes desaires, tal reputación de santidad que todavía en vida los habitantes de los pueblos cercanos a su refugio se lo disputaban. Un día varios hombres entraron a su gruta y se lo llevaron sin que el santo mostrara oposición, pero tampoco consentimiento, ¿no? Lo condujeron a un pueblo, le construyeron una vivienda y lo encerraron en ella para que con su presencia ayudara a la prosperidad general. Pensaron, si este es tan santo y lo tenemos residiendo en nuestra comunidad, probablemente yo verá la benevolencia divina sobre este pueblo. Y estuvo allí en ese pueblo hasta que vinieron los de otro pueblo y se lo afanaron. Y de ahí también, es decir, que andaba de pueblo en pueblo, cada tanto lo asaltaban, se lo robaban y lo instalaban en una casa para que trajera prosperidad a cada pueblo. No sé, en este informe no consta el grado de prosperidad que consiguió contagiar San Salamán a sus captores. La mayoría de los ascetas, como se ha dicho al principio, se sometían a malestares para ganarse el cielo. La verdad es que en estos casos la posibilidad de lograr la presencia de Dios les era enormemente gratificante, y entonces preferían un mal en el presente para disfrutar la presencia divina en el futuro. Esta idea del sacrificar el presente para conseguir un futuro venturoso no es solamente religiosa ni ascética, sino que figura, para desgracia de los que les toca, de aquellos a quienes les toca vivir en el presente, que son todos, en muchísimas doctrinas económicas y políticas, que consisten en el sacrificio de la generación presente en aras de la generación futura. Sin embargo, suele suceder que el momento de cosechar los beneficios viene dilatándose de generación en generación, y así decía Unamuno, hasta que una catástrofe cualquiera termine con el género humano, que es, será cualquier cosa, pero es seguramente transitorio. Así que como no tenemos otra cosa que el presente, quiero decir que esta locura de los ascetas es compartida por mucha gente muy cuerda de hoy en día, que ocupa incluso funciones públicas y que nos convida a sacrificarnos para que las generaciones futuras gocen de un país venturoso, que era lo mismo que le decían a mi abuelo. Y aquí me ven. Pues bien, el caso es que estos tipos se sometían a malestares. Vamos a ver qué cosas hacían. Arsenio era un señor romano que condenaba a sí mismo a padecimientos olfativos, con perdón de la mesa puesta. A la inversa de otros anacoretas, que solían ser campesinos coptos, Arsenio era un romano de gran fortuna, culto, de origen noble, que fue incluso preceptor de Teodosio el Grande, y un día le agarró la locura, le agarró la viaraza, y se las tomó a vivir en una gruta en total soledad. Pues bien, Arsenio se rodeaba de agua podrida, queridos amigos. Fabricaba unos recipientes en los que sumergía cualquier podredumbre y esperaba a que fructificara la pestilencia. Y vivía así en medio de un insoportable hedor. Cuando se le preguntó por qué lo hacía, porque veo que hay gente curiosa, Arsenio dijo que era para que en el día del juicio Dios lo liberara de la pestilencia del infierno, es decir, de una pestilencia futura. Para evitar aquella pestilencia futura, no vacilaba Arsenio en condenarse a una pestilencia presente. Y así vivió hediondo hasta su muerte a los 82 años de edad, lo cual podría conducirnos a la moraleja de que una larga vida tiene como precio un olor desagradable, pero no es así. Hay mucha gente que vive rodeada de olor a podrido y sin embargo fenece mucho antes de los 82 años. Y hay gente que aún supera la edad de 82 años sin necesidad de esta cosa maloliente. Otra costumbre muy usual consistía en llevar cadenas de hierro, a veces muy pesadas, que hacían muy penoso el mantenerse en pie, ¿no? Y está San Aséptimo, que iba cargado de tantos hierros que se veía obligado a andar en cuatro patas. Y lo hizo toda su vida, me refiero a andar en cuatro patas. El uso de cadenas tenía un inconveniente para los anacoretas. Eran ruidosas y llamaban la atención, y el anacoreta prefería no hacer alarde. San Polícrono, por ejemplo, no deseaba ser honrado por nadie. Consideraba que las cadenas eran demasiado espectaculares. Y entonces San Polícrono sustituyó estas cadenas por un enorme tronco de roble que cargaba a la espalda. Todo el tiempo andaba con un tronco de roble, y de este modo no llamaba tanto la atención. Otra costumbre curiosa era la stasis. Consistía en prometerse eludir la mirada hacia determinadas cosas. Para decirlo mejor, prometerse no mirar determinados sectores del mundo. San Elpidio, que vivía cerca de Jericó, en la montaña de Luca, había elegido no mirar jamás hacia occidente. Entonces miraba para cualquier lado, menos para allá. Y también, ya que le pareció poca renuncia, no mirar jamás las estrellas después del ocaso. No, esto no lo hizo durante 20 años. Lo que pasa es que a veces uno se distraía y sin querer miraba las estrellas o miraba hacia el occidente. Bueno, cuando eso les pasaba se castigaban a sí mismos. San Eusebio estaba sentado un día sobre un peñón leyendo y comentando el Evangelio y se distrajo un instante en mirar a unos campesinos que estaban labrando la tierra y no pudo responder a una pregunta de uno de sus discípulos. Repito, discípulos. Y desde aquel día, para condenarse a sí mismo por esa distracción,
se prohibió mirar jamás aquella llanura que había sido la culpable de su distracción. Y también, como castigo supernumerario, se prometió no mirar al cielo jamás. Y para estar seguro de no mirar al suelo no al cielo, rodeó su cintura con un cinturón de hierro, se puso al cuello un collar y juntó ambos aros con unas cadenas que le tiraban el marote así para abajo, y así ya no miró al cielo, no por decisión, sino por imposibilidad. Y de esa manera vivió San Eusebio durante más de 40 años. Esta es la colección de ascetas del día de hoy. ¿Cuál le gustó más a usted?
El que llevaba el tronco en los hombros.
El del tronco en los hombros,
sí,
¿no?
Sí, que buscaba un poco de discreción ahí.
Sí, a mí el que menos me gustó fue San Salamán, el que no atendía a Cristo ni a los ángeles. Le golpeaban la puerta y el tipo le tiraba piedras.
Sí.
Conozco a muchos que no son santos que hacen eso.
Sí.
Que no le hablan ni a Cristo. Pero no son muy santos que digamos.
Claro, claro.
Bueno, ¿alguno más le gusta? El otro, el del olor a podrido también, ¿no? Pero lo que pasa con el del olor a podrido es que el olor es una cosa que no es personal. El del tronco lo llevaba él, el tronco. Pero nadie le ayudaba a cargarlo. En cambio, el hedor debe ser también soportado por los vecinos, por los parientes,
sí, claro,
los ángeles que caen de visita, etc., hasta por el mismo Cristo se golpeara. Así que no está bien involucrar a otros en las propias penitencias. Yo creo que hay cosas en las que es ilícito involucrar a otros. Una es la penitencia. Otra podría ser la culpa, pero no estoy seguro. Pero de lo que sí estoy seguro es de que no hay que involucrar a otro en nuestra poética. Vos no podés meter de cabeza y agarrándolo del brazo a uno dentro de tu metáfora. No. Este es un camino que uno tiene que realizar solo, qué sé. Agarrás a uno y no le parece que una estrella es como un diamante. No sé, es el tipo, ¿no? No es una cosa que esté sometida a discusión. Una metáfora es una aproximación que es eficaz o no lo es. Pero yo no puedo pedir confirmación. Y confirmación por el principio de autoridad.
Sí,
además,
claro, ¿no? La fuerza.
De una metáfora. ¿Qué es esto? ¿Cómo se, diría Popper, cómo se testea una metáfora? A ver si sirve o si no sirve. No hay manera. Entonces no me vengas a mí a poner de testigo de tus ocurrencias poéticas. ¿No le parece a usted que, y hay un argumento que es un poema, no es un argumento? A uno le puede parecer, por ejemplo, qué sé yo, que, como le parecía a Comte, que es imposible saber de qué están hechas las estrellas. Y estar, como estaba Comte, en un error o acertar. Pero a uno no le puede parecer si a la tarde, a cierta hora, le aparecen ojeras. No, me puedo emocionar o puedo no emocionarme, pero no puedo avalar una metáfora. Es decir, esta metáfora ha sido avalada por el Consejo Registrador de Metáforas de la Ciudad de Buenos Aires, que depende de la Biblioteca Nacional. Entonces todos los poetas van y sacan la que se llama timbre de metáfora. Cada metáfora te vende una estampilla, que la certifica y la da por buena. Tus ojos son dos luceros, dos pesos. Su hijo es un adoquín, dos pesos. Bueno, ¿a quién me...?
¿Cómo se llamaban aquellas metáforas aceptadas, Alejandro? Las Kenningans. ¿Cómo eran?
Las Kenningans, claro. Ahí está, ese es un caso de registro de metáforas. Las Kenningans eran unas metáforas de las literaturas nórdicas que ya venían hechas y que se utilizaban así por costumbre. Por ejemplo, el festín del cuervo era la guerra. Entonces un poeta decía, a nuestro regreso del festín del cuervo, y ya sabías que el tipo venía de la guerra. Pero claro, como estaban oficializadas ya no eran metáforas, ya eran la guerra. Era una sustitución, una manera de
decir
la guerra, claro. Bueno, hemos ido a la discoteca,
y no nos han atendido, porque sí, el discotecario es también una seta, un anacoreta y un ermitaño, y se ha rodeado, si no de agua podrida, de discos podridos.
Es que está escuchando cosas.
Claro, que no largan un olor insoportable, sino un sonido insoportable. Así que salimos huyendo de ahí y nos conseguimos nosotros mismos un disco. Un disco de Roberto de Filippo que nos regaló su esposa hoy mismo. Cuyo título es un bello y brevísimo tango de Agustín Valdés, este tango. En una curiosa versión de el bandoneonista Roberto Di Filippo, que como saben ustedes, integra nuestra programación muy frecuentemente. El tango evidentemente está compuesto pensando en estos seres, en estos ermitaños que se quedaban solos. Se llama El buey solo. Algunos piensan que había una segunda parte del tango de Agustín Bardi, que probablemente fue prohibida por las autoridades por su nombre. Por ahora vamos a pasar solamente el tango El buey solo. Esta segunda parte es a conversar. Escuchemos entonces en solo de bandoneón al estupendo bandoneonista Roberto Di Filippo en El buey solo de Agustín Bardi.